yo no sé si a ustedes le entusiasma como a mí, pero esta canción me encanta esa letra. Quería repasar con ustedes esa última estrofa que habla de su devoción a la Virgen del Valle, su amor a la Madre del Valle. Tengan presente que estamos hoy en el día celebrando a nuestra Madre del Valle. Y Fray Mamerto ha sido realmente un hijo de María, del Valle. Siempre que llegaba iba a visitarla, a la Virgen. Tuvo que ver mucho también con la construcción de la catedral, basílica, en esa época del vicario Segura. Le regaló la imagen que está en la catedral. Si ustedes, cuando llegan a la catedral, levanten la mirada, van a ver una imagen de la Inmaculada Concepción, hermosa, bellísima, toda de blanca, con el cintillo rosa, el celeste, perdón. Y bueno, esa imagen fue regalada por Fray Mamerto Esquiú. Entre las otras cosas lindas que hizo Fray Mamerto como hijo de la Madre del Valle, ¿no? Por eso quería compartir con ustedes. ¡Qué hermosa! A mí me entusiasma tanto esa canción, me encanta. Por eso estamos deseosos de que pueda llegar esa beatificación. Y por eso estamos compartiendo con ustedes todo este tiempo, este poder ir progresando en su conocimiento, ¿no? Para esto nos está ayudando Fray Pablo Reartes. Pablo conoce mucho de la vida, él está leyendo permanentemente los diarios de Fray Mamerto Esquiú, así que es un gran conocedor de la vida de Fray Mamerto, y le agradecemos porque nos va haciendo estos audios que nos ayudan a conocer ese perfil espiritual profundo de Fray Mamerto, no solamente por ahí aquellos aspectos que conocíamos, ¿no? Que, por ejemplo, el orador de la Constitución, toda la importancia que tuvo en la construcción de este país, porque evidentemente esta patria se hizo con hombres como Fray Mamerto Esquiú también. Y bueno, pero también nos hace conocer el perfil espiritual, la vida de ese hombre humilde, de ese beato, santo, ojalá en algún día también podamos decir San Fray Mamerto Esquiú, un hombre sencillo, un hombre de Dios, un hombre que creció pobre en su familia, una familia sencilla y humilde. Siempre fue pobre en el sentido de sus pertenencias, pero fue rico de Dios y rico de las cosas de Dios, ¿no? Y bueno, hoy nos va a compartir, vamos a seguir escuchando otro pensamiento de Fray Pablo que nos ha mandado sobre la vida de Fray Mamerto, especialmente de su conversión. Un aspecto lindo porque también lo tenemos que vivir nosotros, nos motiva a nosotros vivir en esa permanente conversión que nos ayuda a progresar en la vida espiritual. Bueno, vamos a ir a ese audio que nos envía Fray Pablo, le agradecemos un montón que nos está haciendo esta labor. Esta semana tenían capítulo, así que estaba muy, muy atareado Fray Pablo, pero gracias a Dios pudo hacerse ese espacio y enviarnos entonces esta reflexión sobre la vida de Fray Mamerto Esquiú. Vamos a ir entonces a escuchar ese audio de Fray Pablo, y luego de eso vamos a ir, por supuesto, al cierre de este bloque para que vengamos y cerremos el espacio de este día, de este programa María, Madre del Pueblo.
Buenas tardes, estimados hermanos de Radio María. Les habla Fray Pablo Reartes de Catamarca, y hoy quería compartir con ustedes unas reflexiones sobre la vida de conversión de Fray Mamerto Esquiú y su búsqueda de la santidad. Fray Mamerto tenía el don de ir registrando diariamente en su diario su vida espiritual, su camino, sus oraciones, pero también sus negligencias, sus faltas, y no tenía ningún problema en escribir sus pecados, porque consideraba que todo era gracia de Dios. Tal es así que un 29 de noviembre de 1863, primer domingo de Adviento, en la iglesia matriz de Catamarca, supo escribir palabras de serenidad y de paz. Decía: alma mía, prepara al suavísimo Señor un pesebre en que no haya las asperezas de la destemplanza, las durezas del orgullo y los desafueros de conversaciones y pensamientos terrenos. Este diario de viajes y recuerdos, como lo denominó el padre Mamerto González al llevarlo a la imprenta en 1909 y en 1914, registró toda su vida espiritual, y es un tesoro, una joya espiritual, porque ahí conocemos a Fray Mamerto Esquiú en aquellos aspectos quizás desconocidos de su vida espiritual, de sus escritos. Un hecho importante sucedió cuando, estando en Jerusalén, el cual él permaneció durante 1 año y medio, cierto sacerdote español muy devoto, impresionado por la sabiduría y santidad del padre Esquiú, al observarlo corriendo diariamente la vía dolorosa, la calle de la amargura, diciendo misa en la iglesia de Getsemaní o predicando sin cesar a los peregrinos de lengua española, lleno de piedad, se le acercó y le dijo: Enseñadme, hermano, alguna oración digna de Jesucristo, para rezarlo en el Santo Sepulcro. Y el padre Esquiú le contestó: No sé ninguna, hermano. Yo no encuentro palabras ni formas para dirigirme a él cuando me arrodillo en su sepulcro. Solo sé llorar. Profundas palabras llenas de veneración al misterio de la pasión y el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Fray Mamerto Esquiú deseaba en su vida? Más allá de todas las facetas y ámbitos donde le tocó desarrollar su vida como obispo, como pastor, como sacerdote, como periodista, como diputado, etc. Entre todos los anhelos que tenía Fray Mamerto Esquiú, resalta uno en consonancia con su ser fraile menor y sacerdote del Dios Altísimo. Y es esto, lo dice él mismo: predicar el Evangelio y evitar la novedad. Solo aquel que se ha encontrado verdaderamente con Jesucristo, camino, verdad y vida, puede transmitir lo que lleva dentro de su corazón y sabe de quién hablar y cómo hablar de él. Fray Mamerto Esquiú decía: Hablaré siempre de Jesucristo, hablaré siempre de la fe, primer obsequio que le debe todo hombre. Seré más claro, sencillo y menos indigno de mi divino ejercicio. Y con respecto a la santidad, la búsqueda de la santidad de Fray Mamerto Esquiú, él decía: Los santos me enseñan que allí, en el corazón de Jesús, está el remedio de mis incurables males. Como supo orientar su vida, sus deseos, sus anhelos, al corazón de Jesús, remedio, dice él, de sus incurables males. Y también en 1866, 10 años antes de haber viajado a Jerusalén, decía: Trabajemos y creamos que nada somos ni podemos sin Dios. Los santos que con el espíritu y el corazón tenían esta verdad firmísimamente, siendo humildes como la nada, cuántas trazas y medios y diligencias empleaban para adelantar en la perfección y vencer las tentaciones. Estos son algunos fragmentos de la vida de conversión y de santidad de Fray Mamerto Esquiú. Y concluyo con dos oraciones suyas. Una dice: Reina de la Misericordia, hermosísimo San José, en vuestras manos pongo mi vida para que hagáis con vuestro poder y misericordia que en ella se cumpla la santísima voluntad de mi Señor Jesucristo. Amén. Y la otra dice: El Padre de las Misericordias tenga piedad de mí por la sangre de mi Señor Jesucristo y por los dolores de María Santísima y de San José, y me conceda la gracia de que lo invoque a toda hora, particularmente en los primeros momentos de la vigilia. Oh, si clamásemos al que es caridad, ¿quién se perdería? Para mayor gloria de Dios y de su siervo, el beato Fray Mamerto Esquiú. Que así sea. Paz y bien.
Muy bien, y así con este himno del centenario de la coronación de la Virgen del Valle, en este día no podía ser de otra manera. ¿Cómo no celebrarla a la Virgen del Valle si hoy es propiamente su día? por eso queríamos compartir este primer bloque, conociendo un poco más. Bueno, hemos tenido un año dedicado el año pasado a la Virgen del Valle, teniendo presente estos 400 años de su presencia. Y bueno, la Iglesia aquí en Argentina nos regaló un año dedicado a María, el Año Mariano Nacional. Bueno, ese congreso virtual que tuvimos, no pudo ser un congreso presencial, pero evidentemente lo que pudimos hacer desde la virtualidad también fue muy rico, con muchos frutos también para toda nuestra Iglesia. Así que agradecidos con nuestra Madre del Valle, que como decía en un artículo que escribimos para una revista aquí, nos lanzó a la virtualidad, la Virgen del Valle. En estas festividades, lamentablemente de nuevo tenemos que estar viviéndola desde la virtualidad. Digo, a ver, uno se lamenta en el sentido de que muchos peregrinos, muchos devotos quieren llegar hasta Catamarca para poder celebrarla a María del Valle, y no se puede dar, ¿no? Por esta situación de la pandemia que ha vuelto con esa segunda ola, como conocemos, y nos ha imposibilitado el transitar, el poder movernos, y tenemos que hacerlo desde nuestros hogares. Nosotros desde hace unos días hemos vuelto a esa etapa de cuidado intensivo, de estar en nuestros hogares, y con esto también se nos ha limitado la participación en las misas, incluso en honor a la Virgen del Valle. Mañana en la procesión ya estaba pactado que iba a ser de modo virtual, así que así va a ser. Bueno, pero queríamos compartir con ustedes, yo sé que ya conocen mucho porque el año pasado hemos hablado bastante, ¿no es cierto?, sobre la Virgen del Valle. ¿Qué hemos hablado el año pasado? Por ejemplo, que la imagen, el hallazgo se dio en una gruta, que es una hendidura en la roca que cobijaba esta imagen, allí a los pies del Ambato, una de las cadenas montañosas que tenemos aquí en Catamarca. Aquí nosotros estamos rodeados por montañas, por tres sistemas, en uno de ellos, que es el del Ambato, donde inicia todo este sistema del Ambato, allí en una gruta de cuarzo, allí estaba esta imagen del Valle, que como ustedes saben, era venerada, o la tenían allí unos originarios de los nativos de aquí, de originarios de esta tierra. Se piensa que estuvo antes la imagen. Casualmente yo estoy en una parroquia que se llama Santa Rosa de Lima y tiene un sector de una capilla que se llama del Señor del Milagro, en el sector de Choya, muy cerquita de la gruta. Se piensa que en ese lugar hubo una primera capilla, que después, bueno, con el tiempo se habría derrumbado, y desde donde los originarios de esta tierra, los nativos, la habrían llevado hacia la gruta donde fue encontrada. Bueno, son todo, por supuesto, especulaciones, ¿no? No hay un dato certero. Lo que sí se conoce es que Manuel de Salazar, con uno de los nativos de esta tierra que trabajaban en su finca, le comentó acerca de esto. Bueno, y él, de esta imagen, de esta situación, de sus hermanos hacían algún tipo de danza, le rendían algún tipo de homenaje, y él se fue con este original de esta tierra, fue hasta el lugar, y bueno, vio allí que le rendían homenaje, le prendían incluso velitas, por supuesto le hacían danzas propias, ¿no?, de quien le rinde homenaje. Bueno, desde esa gruta, en ese momento del hallazgo, vamos a decir, ya la presencia estaba, evidentemente. Entonces fue traída por Salazar al sector donde tenía la hacienda, donde tenía la finca, fue traída al sector de Valle Viejo, ¿no? Y en ese lugar, en Valle Viejo, se le construyó también una ermita. Bueno, también es conocido que la imagen en sucesivas veces volvió hacia la gruta. Hay alguna idea de que si habría sido llevada, cómo era la situación. La cuestión que la imagen aparecía nuevamente en la gruta. Lo importante es que también fue creciendo la devoción, no solamente entre los originarios de esta tierra, los nativos de aquí, sino también entre los españoles que habían llegado a este sector de Catamarca, ¿no? Y así fue creciendo esta devoción. Los milagros de la Virgen fueron muy pronto, ¿no? Hubo muchos milagros que ayudaron o fortalecieron esta devoción de la Virgen, ¿no? Esto de peregrinar hacia la Virgen del Valle comenzó a raíz justamente de estas manifestaciones que se daban de María a través de gracias conseguidas por sus devotos. Y entonces así fue creciendo esta devoción. La devoción fue creciendo evidentemente del boca a boca, ¿no? Y entonces empezaron a llegar desde otros sectores de nuestra Argentina ya en esa etapa que estaba naciendo esta población, esta nueva nación. Y bueno, se trasladaban hasta Catamarca para rendirle homenaje desde distintos lugares. En el libro de los milagros, que recoge los milagros de la Virgen, posterior, más o menos del año 1700, bueno, ya se conocen de muchos milagros, gracias recibidas, y de mucha gente que fue peregrinando hacia Catamarca, y así fue creciendo esta devoción a Nuestra Madre del Valle. Luego, ustedes saben, cuando se decidió traer la imagen, que fue un decreto del rey hacia este sector, porque se fundó Catamarca, a donde actualmente la conocemos, donde está la Plaza Central y ahora la Catedral. Hubo una primera catedral que también fue destruida o fue derrumbada, se derrumbó y después se hizo una nueva, que es la que nosotros conocemos si venimos a Catamarca. Bueno, ese traslado también fue motivado desde los reyes de España, con el objetivo de que la gente se viniera a este sector la población se viniera a este sector de Catamarca, del otro lado del río, porque de aquel lado, este Valle Viejo es un sector más bajo y por ende era más propenso a las cuestiones de inundaciones de aquella época, ¿no? Y entonces se vino a este sector, se funda aquí Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca, en honor al rey justamente San Fernando, y entonces allí la Virgen fue trasladada con el Santísimo Sacramento hacia este valle central de este lado, como les decía, del río. Y yo me pongo de este lado porque estoy del lado del río, desde este otro lado, digamos muy cerquita aquí de la catedral. Y también importante que la catedral tiene el nombre del Santísimo Sacramento, porque vino con el Santísimo Sacramento, entonces esta unión de la Virgen con Jesús en la Eucaristía, ¿no? Y la imagen de la Virgen del Valle que fue traída, ¿no? Bueno, quería compartir algo muy lindo, creo que nos va a servir mucho para ilustrar lo que significa esta devoción a la Virgen, que es un audio de un sermón que diera una plegaria, mejor dicho, que hizo Monseñor Tortolo, uno de los obispos de Catamarca. Después fue arzobispo de Paraná, de aquí fue hacia Paraná, Monseñor Tortolo, un hombre, un teólogo realmente, un gran pensador, un hombre de una profunda espiritualidad, sobre todo mariana, y es hermoso, yo digo esta plegaria para escucharla y para que la podamos compartir acerca de la devoción de la Virgen del Valle. Vamos a escuchar esto y después les tengo también otra perlita que vamos a compartir también. Vamos a escuchar entonces esta plegaria de Monseñor Tortolo.
Santísima Virgen del Valle, escucha la oración ferviente nacida de la multitud de corazones que son tuyos. Reconocemos en ti la misericordiosa bondad divina. Tú eres el regalo de Dios. Y tu presencia de madre es la gracia de Dios para todos nosotros. El Señor ama la humildad y se enamora de la pequeñez. Por eso quiso hacer de tu imagen el comienzo de una historia que cubre el cielo y llena los siglos. Los siglos y las generaciones te vienen llamando Dulce Madre del Valle. Y antes de decírtelo, ya lo eras y lo seguirás siendo para siempre. Tu Tus manos entreabiertas estrechan sobre tu corazón de madre el corazón de todos tus hijos. No lo sueltes jamás. Tu mirada contempla el horizonte infinito. Mira más lejos aún. Penetra hasta en la casa más pobre, hasta en el alma más triste y más fría. Tu mirada hace milagros. Tú eres nuestro ayer y nuestro hoy. Sé también nuestro mañana. En ti queremos apoyarnos hasta la muerte. En la humildad de tus hijos, fórmate un pueblo de fe inconmovible, de esperanza invicta, de amor heroico, de empresas divinas. Haz de este pueblo tu pueblo y ejerce reina y madre la soberanía absoluta sobre él. Haznos tuyos y sé tú nuestra. Haz tuyos nuestros intereses, sean nuestros los tuyos. Haz de cada hijo tuyo un cruzado por el valor y la audacia. De cada hija tuya, una mujer fuerte por la abnegación y el sacrificio. Haz de cada hogar una fortaleza de Dios, hundido en la tierra por el amor profundo, elevado hasta el cielo por la santidad de los padres y de los hijos. Sea tu santuario un río incontenible e inagotable de gracias, y sea también un templo de oración incesante. Los que en él oren experimenten el goce de la oración escuchada. Los que viven a tu sombra, vivan la fidelidad absoluta a tu señorío de reina y de madre. Los que de lejos te invocan, sientan sobre ellos tu mano colmada de gracias. Llévanos finalmente de la mano, oh dulce Virgen del Valle, al través de esta vida terrenal, y congréganos a todos junto a ti en el cielo. Así sea.
Pero qué belleza, ¿no? Dígame si no es un hermoso escrito de Monseñor Tortolo. La verdad que es una joya y la quería compartir con ustedes, bueno, para que crezca nuestra devoción. Para terminar, tengo algo también muy lindo, terminar este bloque, que es, nos va a compartir, nos ha mandado un audio, yo le he pedido a uno de los hermanos sacerdotes aquí de nuestra diócesis, que está en esa Catamarca muy profunda, ¿no? Está, él actualmente es párroco a más de 300 kilómetros de aquí, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, allí en los cerros, metido en los cerros catamarqueños, una labor incansable. Me refiero, bueno, al padre Rogelio Suárez, que lo vamos a escuchar, que nos manda este audio hermoso, y para que podamos descubrir cómo es esa devoción también, cómo se vive esa devoción ahí en el interior de nuestra Catamarca. Vamos entonces al audio y con eso luego terminamos este hermoso bloque dedicado a nuestra Madre del Valle en su día.
Buen día, Radio María. Buenas tardes, si es que se pasa el audio a la tarde. Soy el padre Rogelio Suárez de Catamarca, próximo a cumplir 25 años de sacerdocio. Soy párroco de la parroquia más lejana de la diócesis, una parroquia rural, por gracia de Dios, bellísima y feliz de estar acá. Nuestra Señora del Rosario, con sede en Hualfín, todo el norte grande de Belén, que incluye 28 comunidades, todas rurales, por supuesto, y en dos categorías, las del cerro y las del llano. La piedad popular es fortísima, por supuesto, la piedad popular es lo que marca la parroquia. Aquí nosotros con los misachicos, que es el acordeón, el bombo, las banderas, el silencio, porque no vamos rezando mientras se toca el acordeón. Son músicas, son canciones, lo que interpretan. Cada comunidad tiene su acordeón y los acordeonistas, por supuesto, ¿no? Es muy fuerte la piedad a la Virgen del Valle. En cada capilla tiene sus santos patronos, pero está la Virgen del Valle siempre en cada comunidad, por supuesto, no podría faltar. Pero en la comunidad parroquial tenemos varias capillas en honor de la Virgen del Valle. Está Aguascalientes, Los Morteritos, Barranca Larga, está también la comunidad de Farallón Negro, también está Papachacra, El Cajón, Corral Quemado, más las grutas que tenemos en honor de la Virgen del Valle. El año pasado, con motivo de los 400 años del hallazgo de la Virgen del Valle en la Gruta de Choya, habíamos propuesto que se hicieran para el año pasado, la propuesta era el anteaño pasado, para el año pasado que se hicieran 400 grutas en su honor, porque el territorio amerita 400 grutas y más también. Con la pandemia ha sido imposible hacerlas a todas, por supuesto se hicieron algunas en algunas comunidades, pero la idea es que este año, que parecía estar mejor, no está mejor, pero poderlas ir haciendo. En algún momento se las va a hacer a las 400 grutas, en cada comunidad tiene 13 grutas, entonces hay que irlas haciendo. ¿De qué? De piedra, aquí la piedra sobra, entonces de piedra las grutas, pero va a haber una en honor de la Virgen del Valle, con la imagen de los 400 años que cada parroquia tenemos, ¿no? En una loma en la comunidad de El Eje, que es un centro, por eso se llama El Eje, en donde confluyen varias rutas, y entonces sería ahí, ya tenemos el lugar, tenemos que ir a ver el lugar para irla haciendo, y ahí va a ir la imagen, así como se la encontró en la Gruta de Choya. Bueno. Dios los bendiga muchísimo. La Virgen del Valle cuida de cada uno de ustedes, que en Córdoba, en cualquier lugar, está la imagen de nuestra Madre del Valle. Ella, con esas manos entreabiertas, nos está indicando que la Virgen María, desde el cielo, ora por todos, reza por cada uno. Un pensamiento bonito en honor de Benedicto XVI, que hoy cumple sus 94 años. Él decía esto, ¿no? Cuando la Virgen María estaba en Nazaret, estaba cerca de pocos. Ahora que está en el cielo, está cerca de todos. Dios los bendiga.
Como les decimos, este espacio, en este segundo bloque, siempre estamos hablando de San José y vamos eligiendo distintas canciones. Muy mexicanota me parece esta canción, es un himno evidentemente del coro de María de Nazaret, dice, de la parroquia de San José. Pero me parece hermoso el ritmo, la musiquita, la letra es muy bella también. Y bueno, como les decíamos, esto nos anima a seguir reflexionando, a seguir leyendo, compartiendo esta hermosa carta apostólica que el Papa Francisco nos ha regalado con motivo de celebrar los 150 años de este patronazgo como protector de la Iglesia de San José. El punto que vamos a tocar, que vamos continuando con la carta, es Padre en la acogida. Qué lindo esto de acoger al otro, recibirlo en nuestro corazón. José, dice, acogió a María sin poner condiciones previas. Qué lindo eso, ¿no? Porque a veces también cuando queremos recibir tenemos muchas condiciones, ¿no? Cuando queremos acoger con el corazón, a veces tenemos muchas condiciones, ¿no? Qué lindo esto de romper con eso, ¿no? Sin condiciones previas. Dice, confió en las palabras del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Hoy en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como una figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama y la dignidad y la vida de María. Bueno, toca aquí un tema hoy muy a flor de piel, ¿no? Una situación que hoy vivimos como sociedad, que es el tema de la violencia de la mujer, ¿no? Y entonces nos da un claro ejemplo de cómo es el trato del hombre para con la mujer, ¿no? Cómo delicado, respetuoso, dice, teniendo en cuenta a ella, ¿no? Teniendo en cuenta a María. Tengamos presente que dice que cuando la caridad la supedita, digamos así, a la ley, lo aprendido por la ley, es porque ustedes saben que había esa regla de que esa, dentro del ámbito de los judíos, de que si la mujer había tenido algún tipo de infidelidad para con el hombre, evidentemente, bueno, debía ser hasta apedreada, ¿no? Además de que tenía que dejarla hasta la situación de poder apedrearla, ¿no? Y José, como no conocía toda la información, evidentemente, se decide, dice, por la fama, la dignidad y la vida de María, ¿no? Es una opción por la persona, por esta mujer. Todavía no sé qué está pasando, pero yo voy a confiar. Yo he acogido a María en mi corazón, la recibí en mi corazón y por tanto voy a confiar en ella, ¿no? Continúa en el próximo párrafo, ¿no? Dice, muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Qué interesante esto, ¿no? Nos pasa muy habitual, vamos a decir así, muy habitual, ¿no? Y una de las situaciones que vivimos, dice, y a primera, dice, nuestra reacción a menudo es decepción, o nos decepcionamos, nos bajoneamos, o rebelión, nos enojamos con la situación, ¿no? Con lo que nos está pasando, ¿no? Dice, José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece. Por más misterioso que parezca, ¿no? Lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. A mí me llama la atención cómo el Papa va poniendo estos temas que son tan importantes, ¿no? Por un lado, primero, esto de que a veces hay hechos que no entendemos, ¿no? Y que o nos decepcionamos o nos rebelamos, porque hacemos mucho razonamiento, porque primero no buscamos, digamos, primero acoger en nuestro corazón eso que vivimos, eso que nos pasó, eso que nos pasa, ¿no? Y otro tema que me parece tan importante, reconciliarnos con la historia. Dice, si no nos reconciliamos con la historia, con nuestra historia, no podemos dar un paso, dice más, no podemos dar el paso siguiente, porque dice, somos prisioneros de nuestras expectativas y además de nuestras consiguientes decepciones. O sea, porque ponemos todo en nuestras expectativas, en lo que nosotros esperamos. Y como no recibimos lo que esperamos o lo que queremos, nos decepcionamos. Qué lindo para que revisemos esto en nuestra vida. Nosotros somos muy, muy propensos a veces a esto, ¿no? Estamos condicionados a veces por una historia previa, entonces esperamos de las cosas, esperamos de las personas, esperamos de las situaciones, y cuando las cosas no se dan, nos sentimos decepcionados, ¿no? Que, bueno, creo que es para que lo revisemos, para que aprendamos a poner más nuestra confianza en Dios, para que aprendamos a acoger ese plan de Dios también en nuestra vida. Dice también que la vida espiritual de José, ¿no?, nos muestra que no se trata de la vida que explica, sino de la vida que acoge. Qué lindo, la vida espiritual, el camino de la vida que acoge. Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos intuir una historia más grande, un significado más profundo. Es que a veces nosotros queremos ya la respuesta, queremos que las cosas que nos pasan o las situaciones, ya le queremos dar un significado. Y a veces tenemos que darle ese tiempo para poder descubrir qué es lo que Dios nos pide, o qué Dios nos pone en nuestro camino para el crecimiento en nuestra vida espiritual y de esa unión con Dios, ¿no?, para que sea más profunda. En definitiva, la fe es eso, una unión más profunda con Dios. Hay otro párrafo que me gusta, dice José, no es un hombre que se resigna pasivamente, ¿no? O sea, nosotros también, cuando nos decepcionamos, ahí nomás nos resignamos, ¿no? Y nos quedamos quietos, inmóviles, ya no quiero hacer más nada, ya está, hasta aquí nomás, ¿no? Dice, José es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Y aquí entra otro actor súper importante en nuestra vida, ¿no? Acoger la presencia del Espíritu Santo, acoger desde el Espíritu Santo, ¿no? Acoger nuestra vida desde el Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso en esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Es decir, acoger la vida, para que lo podamos enfrentar, lo tenemos que hacer del Espíritu Santo. Y la tenemos que hacer para poder vivir a veces las contradicciones, lo inesperado a veces que nos pasa, aquellas cosas que incluso nos son decepcionantes, ¿no? Es decir, ahí está la fuerza del Espíritu Santo, para que la podamos asumir, para que las podamos también luchar, podemos decir así, desde nuestra vida. No nos quedemos pasivos, no nos quedemos solamente en esa situación, ¿no es cierto?, de la decepción, de la resignación, ¿no? Sino que, por el contrario, ¿no?, lo acogemos con la fuerza del Espíritu para seguir, para luchar, para acoger desde esa presencia de Dios en nuestra vida. Dice, la acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, y nos ordena amar al extranjero. Esto volvemos a la primera idea que decía. A veces nosotros acogemos con muchas pretensiones, diríamos así, con muchas condiciones, ¿no? Y acoger significa abrir el corazón desde Dios al otro, ¿no? Y esto por eso nos desafía mucho, nos desafía, creo, en nuestra vida acoger al otro, ¿no? Decía el Papa Francisco, suele decir esa frase, esa idea de que recibimos al otro con todo lo que viene, ¿no? Con lo que viene, ¿no? Recibamos, acojamos con todo lo que viene, ¿no? No pongamos condiciones. Y acojamos también a las situaciones que nos tocan, con todo lo que viene, ¿no? Sin condiciones. Dios irá obrando. Dios nos hará descubrir, como decíamos, con la fuerza del Espíritu Santo, un sentido más profundo, y especialmente un camino para encontrarnos, para unirnos cada vez más con Dios. Especialmente unirnos cada vez más con Jesús. Bueno, quería terminar con esta hermosa oración en este punto tan lindo que hemos compartido, que hemos reflexionado, que es el José en la acogida, que nos invita también a nosotros a acoger a los demás, a acoger la vida, a acoger las situaciones que nos tocan desde esa presencia de Dios, desde esa fuerza del Espíritu Santo. Terminemos con la oración de San José. ¿Qué les parece hoy? La hagamos porque nos ayuda a seguir profundizando en este amor a José y en ese pedirle su protección, su compañía. Vamos a decir juntos, ustedes me van a ir acompañando desde sus hogares. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos la gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros.
Oh José querido, patriarca feliz, a ti mis plegarias postrado ante ti. Eres la esperanza ante el Redentor. llegar.